Esto es radio, ¿eh? O sea, esto es pasárnoslo bien y nos tiramos sin... Nos tiramos al vacío.
Adelante.
Transmedia. Esteban Galán.
Hola, hola, muy buenas. Muchas gracias por esos aplausos. Estamos en el Spy Chove de Villarreal, es un edificio maravilloso. ¿Les parece que soñemos, que imaginemos? Pues vamos a poner la ráfaga, una ráfaga de imaginación, ¿vale? Ponemos la sintonía. Para pa 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 para pa para pa, ¿cómo diríamos?
Ya es la quinta vez que hacemos la ráfaga, ¿eh?
Bueno, pero es que está quedando muy bien.
Bueno, no sé yo, ¿eh?
Imaginar que estamos en el año 2030, ¿le parece, JM?
Fantástico.
Y vamos a pensar qué puede pasar, estamos en un encuentro de podcast, vamos, ¿sí?, a imaginar la radio del podcast en el año 2030, sí. Esto es muy sencillo, es decir, es un ejercicio, estamos proyectando en los 11 años y para proyectarte necesitas un punto de apoyo para saltar, ¿no? Entonces el punto de apoyo puede ser proyectarte 11 años antes, ver qué era la radio hace 11 años, ver qué es la radio hoy y qué puede pasar, digamos, en 11 años. ¿Por qué? ¿Qué utilidad tiene este ejercicio? Pues que tenemos una experta, es decir, tenemos una persona que tiene 11 años y que no tiene los prejuicios que seguramente tenemos nosotros y que todo lo que somos capaces de imaginar y de soñar sabemos que puede terminar ocurriendo. Entonces vamos a hacer, si les parece, este tiempo extra, utilizarlo para soñar, para imaginar dónde va a estar la radio, dónde va a estar el podcast, dónde va a estar la comunicación dentro de 11 años. Objetivo 2030. ¿Les apetece?
Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán.
Por ello, JM, algo que usted crea que dentro de 11 años ya no va a estar presente en la radio, ya no va a existir.
¿Dentro de la propia radio?
Sí, la radio como género, ¿qué está muriendo? Y no lo sabemos todavía.
Yo creo que al fin y al cabo lo que es la radio convencional, la que existe ahora, está destinada a morir. De hecho, ahora mismo los podcasters terminaremos comiéndonos esa radio. Cada uno generará su contenido, lo colgará en internet. Y creo que las nuevas generaciones, ya directamente acostumbradas a coger aquello que quieren escuchar y prescindir de todo lo demás, es la muerte de la radio convencional.
¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo?
Yo opino que sí. Es más, hay países... O sea, yo opino que va a morir el FM. Hay países en los que literalmente ya lo han quitado. Ya no hay FM. O sea, todo el contenido es por internet. Spotify, Spreaker, iVoox, iTunes... Y va al futuro. Y yo creo que no va a ser ni 2030. Yo creo que mucho antes... No vamos a tener FM.
¿Estamos matando la FM antes de 2030?
Yo creo que sí.
¿Alguien más está de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? Levantamos. A ver.
Yo a medias.
El técnico de sonido no habla al micro, señores.
Estaba esperando el otro micro. yo creo que va a haber una fase intermedia, porque en los países nórdicos se ha activado la FM por internet. Digamos que han transformado la onda aérea y le han dicho, pues bueno, ahora por cable. Y ahora incluso hay radios que se venden, una radio que la enchufas al wifi y ya digamos que ya van conectadas a ciertas URLs que ya cogen todas las radios como si fuera la FM. Entonces yo creo que va a haber un momento como si fuera el TDT que le estaba la tele, el TDT y ahora Netflix, ¿no? Pues un poco, va a haber un momento de transición ahí extraño donde va a haber una especie de radio por internet. Hacia 2030, yo creo que esto en 5 añitos yo creo que puede llegar a España, pero que sin duda alguna es esto, si ya nosotros con 20 años, 20, 25...
Más. ¿Nosotros quiere decir usted?
Sí, claro.
Ah, vale.
O sea,
vale.
No es, perdona, sí, mi generación de gente de 25 años, ya estamos muy acostumbrados a ver contenidos en Netflix, YouTube, etcétera. Generaciones mucho más jóvenes están mega acostumbrados. a los que nazcan dentro de 5 años les va a parecer una aberración eso de encender un aparato y a ver lo que sale, a ver si lo que sale no me gusta. A ver si lo que sale no es lo que yo sé. No creo que va a ser un cambio de paradigma brutal. O sea, de verdad, va a haber un cambio.
Me va a tocar hacer de abogado del diablo, porque sí que es verdad, lo que dicen es cierto. ¿Para qué, pudiendo elegir, van a tener que elegir otros por mí, ¿no? Y tengo, bueno, pues, ¿para qué voy a comer de menú si puedo comer a la carta por el mismo precio o más barato? Pero también es verdad que la radio tiene un componente de simultaneidad. Es decir, en un evento... La simultaneidad es cuando tú estás contando algo al mismo tiempo que está pasando.
Ah, vale.
Deberías de dejar de ir al colegio y estar conmigo cuando grabo los podcasts, porque sí, así por cada favor. Vez que soltara un palabro, pues me tendría la alarma, me avisaría, y así pues la gente podría escuchar esto y no se dormiría.
Bien. A mí me encantaría ver vuestro reality.
Si yo le contara. Pues... tenemos un reality en casa, ¿verdad? No, nos falta la suegra. Nos falta ahora mismo una suegra con, digamos, con
No,
problemas.
La suegra la tenemos en casa.
La tenemos
no,
en
sí,
casa.
No, sí, sí, la tenemos. La
tenemos. Pues, bueno, en fin, un saludo a mi mujer, que está ahora mismo con... Vamos a dejarla.
No lo estará escuchando, se estará echando la siesta ahora.
Un saludo de nuevo a mi mujer. No, a nada de esto se está emitiendo, no está saliendo por ningún sitio. No, comentaba que cuando la capacidad que tiene la radio de transmitir en vivo cosas, es decir, de trasladar la boda del príncipe no sé qué, el partido de fútbol de no sé cuántos, la manifestación para no sé qué, es decir, eso, tenemos una intervención de... Me ha venido muy bien porque, claro, estaba pensando al mismo tiempo que lo estaba diciendo y nunca uno sabe si le va a terminar saliendo, así que adelante.
No creo que se vaya a perder esa espontaneidad. Es más, ya hay podcasts que hacen eso... O sea, que lo hacen espontáneo así. Hay podcasts sobre política que salen día a día explicándote lo que pasa ese mismo día. Hay podcasts sobre fútbol que te narran los partidos de fútbol. Lo que pasa es que tú lo tienes en directo, lo escuchas mientras se está emitiendo, sería un programa de radio por internet, pero luego ese audio queda colgado por si tú no has podido ver el partido o no has podido enterarte de esa noticia, poder cogerla el día siguiente. Pero sí que es verdad que hay programas que ya lo están haciendo.
Vale, me han convencido. Otra más, a ver por dónde salen de esta... Si lo puedo ver ahora, lo puedo ver mañana y lo puedo ver dentro de una semana, porque lo tengo que ver ahora. Me explico. Es decir, la emisión en directo, lo que tiene, la magia que tiene es que o la escucho o la veo en directo o me la pierdo. En el momento que lo puedo ver en cualquier momento, como lo puedo ver en cualquier momento, no lo termino viendo o escuchando nunca. ¿Cómo resolvemos los podcasts esto? Porque en mi caso, por ejemplo, porque mi programa tiene un valor... Está trabajado de manera temporal y tiene un valor como repositorio científico, porque en algunas tenemos muchas veces al que más sabe de algo, de un tema. Entonces a mí lo que me interesa es que eso esté disponible y digamos, al alcance de la comunidad científica, estudiantes, etcétera. Pero si yo tuviera un programa tipo los suyos, yo probablemente mi decisión sería a los 2 meses el podcast deja de estar online, accesible.
Es que acabas de decir algo muy importante, Esteban, y es que eso ya se está haciendo.
No. Normalmente mis conmicros no son tan amables conmigo.
Ah, ¿ves?
Siempre dicen, qué difícil.
Ya se está haciendo, incluso a lo mejor, dicho esto, igual se revaloriza a la larga. Me explico. Instagram y los stories.
¿Sí?
¿Para qué publicar una fotografía que se queda ahí cuando te puedo hacer un story y te obligo a que entres en mi canal todos los días, escuches ese contenido porque es efímero?
Y además en iTunes, aquí,
¿ah?
La voz de Dios. En iTunes juraría que son 20 podcasts que, en plan, hay límite. Cuando pasas esos 20, haces 21, el primero que
son
ha subido 200, desaparece.
Son 200, me parece. 200 o
20 juraría, en plan.
En iTunes.
O 30.
A mí creo que son 300.
Pero bueno, que hay un límite, eso está claro.
Ese es el límite que pone iVoox, porque al cederte el feed solamente te cede 20 capítulos. Pero es un límite que te pone iVoox. Realmente no hay un límite en iVoox.
No, sí, está claro, pero quiero decir que...
Sí que tiene límite iTunes, porque lo tengo con Libsyn, o igual es el límite que pone Libsyn. Creo que son 300. Están. Perdona, que no habías terminado.
Sí.
pensaba que era eso, plan, que era iTunes el que ponía el límite, pero de cualquier manera hay un límite, o iBox ya lo ponga iTunes o lo ponga iTunes, un límite igual que lo que dice AJM con Instagram, un límite de que llega un momento en que esos podcasts ya dejan de estar disponibles, ya sea por propia decisión del autor del podcast o porque la plataforma te lo ha limitado de esa manera.
Bueno, Natalia Galán, usted es experta en Instagram. ¿Qué opina de lo que acaba de comentar con JM? ¿Ha dicho?
Sí, pues que como, por ejemplo, las historias de Instagram, pues como yo creo que lo ponen en 24 horas para que la gente lo vea, porque si lo pusieran como para elegir para un día o para una semana, como que la gente no lo vería o diría, bueno, pues lo veo mañana o lo que sea, y pues de la otra manera te obliga a verlo, o si no lo quieres ver, pues lo pasas y ya está, no sé.
Tenemos una intervención del público.
Le pregunto, porque esto la verdad es que no lo entiendo muy bien, lo descubrí el otro día y se ve que lleva mucho tiempo, pero tú puedes poner stories en destacados, que esos stories se guardan y sí que puede verlos la gente.
Sí.
Al final no estás dejando también
y
el contenido.
Entras en tu y te lo puedes meter en tu perfil las historias.
Me estoy empezando a perder.
Las historias que quieras que vea la gente durante todo el año o durante toda tu vida, y las puedes ir eliminando y tal, añadiendo cosas.
Al final es como lo que decía tu padre de yo tengo un programa que es efímero.
La señora mayor.
lo descarto. Negra. O tengo un programa que sí que merece la pena dejarlo en internet para siempre, porque estoy enseñando a sumar en el programa y eso vale ahora y vale dentro de 30 años. Entonces lo dejo ahí. Al final en Instagram han hecho lo mismo también.
Sí, estamos terminando. Hemos resuelto la cuestión de lo efímero, hemos resuelto la cuestión de la simultaneidad. Ahora ya sí que sabemos lo que es, ¿no, Natalia?
Sí, sí.
Y nos falta una, es decir, el talento con talentos. Me explico. El talento es, bueno, pues la capacidad que tiene alguien para crear cosas, esa inteligencia, esa habilidad, esa creatividad, pero el talento también era la moneda de curso legal en Roma. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Que si el podcast quiere tener futuro, necesita poder atraer inversión, poder atraer patrocinio, porque si no, al final, el talento que está en el podcast se lo van a llevar otros medios, se lo va a llevar el cine, se lo va a llevar la tele o se lo va a llevar la radio convencional. ¿Cómo atraer los talentos, cómo atraer el dinero al talento que ahora mismo sí que hemos identificado que está presente en el podcast? Eso es difícil.
Sí.
Adelante.
Hoy en día nosotros no lo hemos hecho, y aquí creo que ningún podcast de los que hay aquí lo hace. Se está empezando a mover el dinero en el podcasting. Hay podcasts con más de 10.000 escuchas y 11.000 escuchas que se están centrando solo en una plataforma. Esa plataforma está poniendo anuncios y le ha dicho a esos podcasts que les va a pagar por no emitirse en otras plataformas y emitirse única y exclusivamente en la suya. Luego hay otros podcasts que lo que hacen es cogen a mecenas, crean una cuenta de Patreon y a través de ese Patreon le dan capítulos extra o un plus aparte de lo que ya dan gratis al resto de la gente. Que no digo que con eso se sostengan esos podcasts, aún así siguen trabajando, tienen sus otros trabajos aparte, pero es como que se está empezando a mover un poco. No sé bien cómo hacer para poder ganarte la vida con eso, ganar un sueldo digno, pero se está empezando a mover. El problema es que la publicidad, que es la forma de ganarse la vida en realidad en este mundo, no parece estar interesada en meter dinero en podcasts exclusivos. Sí en plataformas, pero claro, para entrar en una plataforma estamos hablando de que tienes que tener ya tú, de primeras, unas escuchas muy altas y un nivel muy, muy alto al que es muy complicado llegar.
Perdona, también lo que comentabas, un poco el camino inverso. En Estados Unidos, de repente los directores, actores de cine, de Hollywood, tienen sus propios podcasts. Y quizás hacen el camino inverso, ¿no? Son el talento en su sitio y después descubren que el podcast es el lugar donde decir cosas interesantes. Donde tienen el campo abierto para hablar de un tema sin una barrera de 10-15 minutos que les ponen en una entrevista de la tele, etcétera, donde se pueden explayar. Entonces ahí se hace el camino inverso. El talento va al podcast y se abre al podcast por ser un medio atractivo para la reflexión, porque es quizás el medio donde la reflexión se premia más y no tanto la inmediatez de otros medios. Entonces sí que también se hace ese camino inverso y por eso también llega dinero ahí. Llega la monetización justamente por otro camino también.
Bueno, pues creo que hemos conseguido imaginar un poquito un año 2030 con un podcast fuerte, con un consumo a la carta de contenido, donde seguramente el vídeo y el audio, la barrera de esos formatos haya desaparecido. Vamos a terminar con un juego, ¿le parece, JM? ¿Le parece, Natalia?
Vale.
Les voy a pedir que nos regalen una película cada uno, una película que haya sido especial para ustedes. JM.
Pues
Natalia, que se la está pensando, vamos a darle un poco
de tiempo. Yo ya la tengo.
¿Usted la tiene?
La de Ocean's 8.
¿Ocean's 8? ¿Por
sí.
qué?
Bueno, pues porque es una película de acción muy chula y muy entretenida y está bastante... A mí es que es la bomba.
¿Recuerda dónde la vio?
En Glasgow, Escocia.
Ah, en Glasgow. ¿Y usted?
Yo la vi solo, triste, en mi casa.
¿Ocean's 8?
No, la película que voy a decir. Y me pilló en un momento que... Ya lo recomendé en mi podcast, pero no deja de recomendarla porque me ha parecido una reinvención del mito de Rocky sensacional, la película de Creed. La que le dedican al hijo de Creed, ¿no? De Apollo Creed. Porque me parece una reinvención absoluta y maravillosa en los tiempos contemporáneos de lo que es el mito de esa persona que desde lo más bajo... Se hace un nombre y lo consigue todo. Me parece una maravilla.
Y como estaba solo en casa, pues luego lo contó en el podcast.
Y lo conté en el podcast, lloré, lo puse en Twitter, sí, de todo.
Sirve para eso también, un
sí,
podcast.
Para desahogarse.
Un libro.
El juego de Ender.
¿Y usted?
El laberinto del alma.
¿Por qué?
Bueno, es un libro que trata de...
Estoy dando tiempo para que nos explique el porqué del juego de Ender. Sí.
Que tiene como unos sentimientos, o sea, tiene como en cada página la explicación de cada sentimiento, ¿sabes? Y pues está bastante chulo porque a veces no sabes como bien qué sentimiento, no sé qué tienes o lo que sea. Y pues como que es como un diccionario de los sentimientos y pues vas ahí y lo encuentras.
¿El juego de Ender?
El juego de Ender. Porque cuando lo leí, nunca antes un libro... pocas páginas de terminar, me dio un vuelco la mente y el pecho.
Aprovecha bien el tiempo este señor, ¿eh? Lo cuenta muy bien.
Gracias. Sí.
Le estamos dando, quiero decir, a su ritmo, ¿no? Esto es como los toros, ¿no? Está
tres
cansado,
minutos,
le vamos a ir.
Uno,
cada vez necesita sí. menos, además.
Sí, la verdad es que sí. Va fluyendo ya.
Sí, sí, sí. Incluso la barba parece más...
¿Más bonita? ¿Más espesa?
Sí, 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 me está gustando. Sí, sí. Y hemos terminado, pero les voy a pedir referentes, maestros, gente que haya sido importante para ustedes o en quien se hayan fijado, la pueden haber conocido o simplemente que les haya inspirado.
Como le comentaba, en nuestro podcast tenemos un juego interno que es Guillermo del Toro y para mí es un referente...
Buena barba, también.
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 Y envergadura.
Envergadura, sí. ¿Y en su caso?
¿En un referente?
Sí, alguien a quien usted admire.
Por ejemplo, Katy Perry.
Katy Perry, ¿quién es Katy Perry?
Pues es una cantante.
Es como, pero es como Beyoncé o como.
Que no es sé, como la es quinta... una cantante del pop, no sé.
¿En qué puesto estaría así un poco en la lista de los hits, más hits de?
Ahora mismo no es muy popular, pero a mí la verdad es que no me interesa, no sé, escuchar música que sea popular o lo que sea, en cada momento lo que me venga mejor y eso, porque también las canciones tienen mucha variedad y tal de...
¿Y una canción?
¿Una canción?
¿De
cualquiera?
Katy Perry.
Por ejemplo, la de Roar.
¿Qué dice? ¿Cómo dice Roar? Un poquito, un trocito de Roar solamente para terminar.
No.
Sí, un trocito, venga, ¿cómo dice así?
No.
O dígalo, no lo cante si no quiere, pero diga un poquito de la letra que a usted le guste. De Roar.
Pues no sé. Es que...
Un trocito. A ver, ¿cómo dice?
Pues en el estribillo dice Roar y ya está.
JM, subas encima de la mesa y mientras le vamos dando 30 segundos para que prepare. Oye, pues ha sido un placer. Hemos disfrutado mucho aquí en este Spy Show de Villarreal, JM.
Sí.
Muchísimas gracias, de verdad, por invitarme. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Y a todos ustedes, pues nada, nos encontramos y nos escuchamos y a seguir haciendo cosas, que el mundo es nuestro y sobre todo vuestro, porque ya saben, una señora mayor aquí, pues por la diversidad y tal, muy bien. Pero...
A ver, que quede claro que esto es una broma. Se llama Esteban Galán Cubillo y pues no es una señora mayor, es un señor de mediana edad, ¿vale?
Ah, de mediana edad, no.
Y tiene gafas, ¿vale?
No es negro.
Barba afeitada, no es negro, es moreno, es alto y ya está.
Ah, pues me ha vendido bien, me va a salir novia.
Sí, claro.
En com transmedia.com. Transmedia.